para cerrar este ciclo de conferencias, pues solo queda invitar a don Carlos Romero, ministro de Autonomías, a tomar la palabra. Él es abogado, especializado en desarrollo rural, ha sido director durante varios años del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEJIS, desde donde pues ha participado en la formulación de distintas demandas de TCOs en Bolivia y de diversas propuestas relacionadas con la normativa en los procesos de saneamiento y titulación de tierras. Ha ejercido la cátedra universitaria también, participó en la Asamblea Constituyente, fue presidente de la Comisión de Tierra, Territorio y Recursos Naturales en dicha instancia y ahora, claro, es ministro de Autonomías. Él nos va a hablar sobre los retos de las autonomías indígenas en Bolivia. Don Carlos tiene la palabra.
Quiero inicialmente saludar a las distinguidas, los distinguidos auditores, a la Fundación Tierra, a los organizadores, a los alcaldes, a los representantes indígenas, a los intelectuales, académicos, expositores nacionales y de otros países. Agradecerles profundamente por la gentileza de haberme invitado y felicitarlos por esta iniciativa importante. Les confieso que estoy gratamente sorprendido porque el debate autonómico está cobrando cada vez más fuerza, mucha dinámica. Eventos como este son muy importantes. Ayer debería exponer en un evento en la Casa Campestre en Cochabamba. Por error entré a otra sala pensando que ese era mi evento. Entonces me hicieron inaugurar otro evento. Y afortunadamente el evento era también de autonomía. Si no, hubiera estado en apuros. Entonces es muy importante que se estén desarrollando una serie de plataformas y espacios en torno al tema de la autonomía. Decía Gonzalo, estamos viviendo un periodo histórico muy importante en Bolivia, muy privilegiado porque no solamente tenemos que proyectar instituciones, normas, dar rienda suelta a las mejores posibilidades de imaginación, creatividad. Tenemos la posibilidad de plasmar muchas utopías, muchos sueños colectivos, muchas esperanzas que en su momento parecían inalcanzables. Pero elementalmente tenemos que construir inclusive nuevas teorías y nuevos conceptos. Este proceso de cambio es una modificación inclusive de categorías, una construcción conceptual. Es ciertamente un proceso constitutivo muy importante. La etapa más compleja de todo proceso constituyente, esta etapa en la que hemos pasado de la movilización, la proposición y la deliberación a una etapa de implementación. Pero esta etapa de implementación todavía supone mucha movilización de ideas, de personas y de colectividades. Y particularmente la autonomía parece ser el pilar que transversalmente va a representar la mayor transformación estructural en nuestro país. Imagínense ustedes, la autonomía tiene una historia antigua en nuestro país. Hace 112 años ya se escuchaban voces, planteamientos y acciones colectivas en torno a la descentralización. Y las regiones y los pueblos fueron construyendo sus hitos en torno a la autonomía, sus hitos históricos. Los hitos indígenas, los del Servicio de Cooperación Holandés, me dicen que ellos han identificado 75 hitos en la autonomía indígena. Y seguro que la mayor parte de estos hitos ha estado asociado con más o menos énfasis, a la defensa de las tierras comunitarias. Y detrás de la defensa de las tierras comunitarias ha estado implícita la lucha por la autonomía indígena. Porque, como dice Luis Javier Caicedo en Colombia, el fundamento de los derechos colectivos indígenas, entre ellos el de la autonomía, del autogobierno, es precisamente el territorio indígena y la vida en comunidad. Esos son los dos pilares sobre los cuales se erigen los derechos colectivos indígenas y particularmente la autonomía. Entonces no es casual que la defensa de las tierras en determinados momentos se haya conjuncionado a la defensa de la jurisdicción sobre esas tierras. El levantamiento de Jesús de Machaca, siempre presente en nuestra historia, en 1921, entre otros aspectos centrales, reivindicaba el reconocimiento de las autoridades originarias. Claro, y esto no puede ser casual. Cuando en el ámbito jurídico se construye la categoría dominio territorial y de ella se desprende el concepto de jurisdicción territorial, se está haciendo referencia, etimológicamente dice que dominio deriva de dominus, de dueño, pero esta dominialidad o propiedad sobre la tierra, en la historia de la humanidad en diferentes lugares del mundo, ha estado asociada al ejercicio de la jurisdicción territorial, entendida como la posibilidad de ejercer autoridad, autoridad política, autoridad jurisdiccional, en un determinado espacio territorial. Entonces está muy ligado el territorio al poder político. Y nuestros movimientos sociales acuñaron este eslogan precisamente, territorio y poder. Este tiempo que reformula la composición del poder político en el territorio está reflejando precisamente esta convergencia entre el territorio y el poder. Hace algún tiempo atrás, un poquito más de un año creo, yo presenté un libro que se denomina La Tierra como Fuente de Poder. Mi hipótesis es que, particularmente en las tierras bajas del país, el poder político, económico y cultural se encuentra articulado al partir del control de la tierra. Y claro, nuestras culturas indígenas, ancestralmente ligadas a la tierra y al territorio, para los indígenas la tierra es el fundamento de la vida misma, dice José Carlos Mariátegui. Obviamente que encuentran en la defensa de la territorialidad el fundamento de reproducción de su vida colectiva en términos materiales y espirituales. Pero las estructuras corporativas de poder también fundamentan su núcleo de poder a partir del control de la tierra y los recursos naturales. Entonces, no es casual que el factor de divergencia entre la concepción de la autonomía en tierras bajas y la constitución política del Estado, en última instancia, se reducía a quien ejercía competencialmente la definición de las políticas de tierras y recursos naturales. Por eso me parece muy oportuno este evento y muy, a su vez, pertinente ligar el tema de la territorialidad a la proyección de la autonomía indígena. Tema bastante complejo, por cierto. Nuestra constitución política del Estado ha incorporado las autonomías en el artículo primero de la Constitución. Es decir, las autonomías no solamente forman parte de la estructura organizativa territorial del Estado, sino de la caracterización del modelo de Estado mismo. El Estado es plurinacional, es social de derecho, es plurinacional, pero además es autonómico. El desafío inicial es viabilizar, concretar lo plurinacional en la implementación de las autonomías. Dice Javier Albó, lo más revolucionario, lo que le ha conferido el carácter de originariedad a la Asamblea Constituyente, a la nueva Constitución Política del Estado, es el artículo segundo de la Constitución. Luego de que en el artículo primero se incorporan las autonomías como parte de la caracterización del Estado mismo, en el artículo segundo se reconoce a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos como preexistentes al Estado. Y eso es lo más significativo y contundente a nivel de disposición constitucional en el mundo. Los pueblos indígenas siempre han luchado porque se les reconozca como pueblos preexistentes al Estado. ¿Cuál es la utilidad práctica de todo esto? Básicamente el hecho de reconocerles derechos históricos. Si se reconoce a los pueblos indígenas como tales, como pueblos o naciones, se los está reconociendo como sujetos colectivos, como titulares de derechos colectivos. Y ese ya es un gran avance. Pero si además se los reconoce como preexistentes al Estado, se les está reconociendo derechos colectivos históricos. La Constitución dice que en el marco del reconocimiento de la preexistencia de estas naciones y pueblos, se reconocen sus entidades territoriales preexistentes. ¿Qué significa esto? Significa ese conjunto de instituciones propias de los pueblos indígenas, cuyo origen es anterior a la colonización española y a la fundación y al establecimiento del Estado mismo. Esas instituciones referidas a una jurisdicción territorial y que al mismo tiempo les permiten ejercer jurisdicción territorial, denominadas entidades territoriales, son reconocidas por la Constitución tal cual fueron establecidas antes de la Constitución del Estado mismo. Es decir, la autonomía para el caso de los pueblos indígenas no aplica exactamente la tesis de la descentralización político-administrativa, sino más bien la tesis del reconocimiento de las comunidades vivas preexistentes al Estado. La tesis de la descentralización político-administrativa para sustentar un proceso autonómico fundamentalmente ha sido aplicada. El ejemplo típico de aplicación lo podemos encontrar en Francia, en Italia. La tesis de las comunidades vivas preexistentes al Estado la podemos encontrar más bien predominantemente en España. Y ese es el fundamento doctrinal por el cual hemos proyectado la autonomía en la Constitución. Es decir, reconocer las entidades territoriales preexistentes supone que las instituciones propias de los pueblos indígenas se incorporan en la estructura organizativa del Estado y adquieren el estatus de entidades del Estado mismo. Pasan a formar parte de las entidades territoriales que organizan la estructura del Estado en este ámbito. Esto explica que en el caso de las autonomías indígenas, una de las potestades emergentes de la misma se refiera al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en sus territorios. Esta potestad no es aplicable a la autonomía departamental o a la autonomía municipal, porque en estos dos últimos casos estamos hablando de una descentralización de funciones. El Estado Nacional ha decidido reservarse la potestad sobre los recursos naturales como política nacional. No la transfiere, no la descentraliza. En el caso de los pueblos indígenas, entonces, este reconocimiento de esta facultad no opera por la vía de la descentralización exactamente, sino más bien de la incorporación de las entidades territoriales preexistentes en la estructura organizativa del Estado. Exactamente el mismo razonamiento es aplicable para concebir como potestad de la autonomía indígena, como potestad propia de la autonomía indígena, y no de la departamental ni de la municipal, la posibilidad de ejercer su jurisdicción indígena originaria campesina. La jurisdicción indígena originaria campesina deviene del reconocimiento del sistema jurídico indígena en el ámbito del pluralismo jurídico reconocido en la Constitución. No se refiere únicamente a la administración de justicia indígena. Los indígenas, dada su concepción holista de la vida, dada su cosmovisión holista de la realidad, no dividen el derecho indígena por materias especializadas como lo hace el derecho occidental. Por eso, no habiendo fronteras temáticas, se debe hablar de un sistema jurídico indígena integralmente considerado, donde una de sus expresiones será la administración de justicia indígena. La autonomía indígena reconoce como parte de sus alcances el ejercicio de la jurisdicción indígena, y en virtud de esta jurisdicción indígena no solamente pueden administrar justicia al interior de las comunidades y pueblos, sino también desarrollar el derecho indígena en el ámbito familiar, del ordenamiento espacial, de la resolución de conflictos de tierras, en fin. Entonces es una mina de oro. Esta diferencia entre el alcance y las potestades reconocidas a la autonomía indígena con relación a las otras autonomías, técnicamente recibe la denominación de asimetría competencial. Una sociedad diferenciada, es decir, con importantes niveles de diversidad cultural y diferencias económicas y geográficas, como es la sociedad boliviana, requiere proyectar en su diseño autonómico un proceso de descentralización que sea lo suficientemente flexible, ¿no es cierto?, y asimétrico. Asimétrico porque precisamente así como lo declara el artículo primero de la Constitución, que conjuga el carácter social de derecho con el carácter plurinacional y autonómico del Estado, ¿no es cierto?, nos plantea la necesidad de hacer converger, crear espacios de intersección entre la institucionalidad liberal y la institucionalidad originaria. Por eso el diseño autonómico es asimétrico, porque responde no solamente a dos lógicas culturales distintas, sino o a muchas lógicas culturales distintas, asumiendo que los pueblos indígenas son un mosaico, sino responde a lógicas civilizatorias distintas, para utilizar este concepto con el que ha trabajado Álvaro García Linera, para caracterizar a nuestro país no solo como multicultural, sino como multicivilizatorio. Entonces, Bajo estas características, está claro que la orientación general de la autonomía indígena está dirigida a la gestión de su territorialidad y a la reproducción de su institucionalidad cultural. A la gestión de su territorialidad, porque la posibilidad de usar y aprovechar los recursos naturales renovables y participar en los beneficios de los recursos naturales no renovables responde, en el marco del convenio 169 del OIT, a la visión de manejo integral de la territorialidad indígena. Entonces, ese es el primer alcance de la autonomía indígena. Y el segundo, la reproducción de sus instituciones culturales, porque un poco recuperando las dimensiones de autonomía indígenas proyectadas por SIDOP el año 1989, cuando presentó su proyecto de ley indígena, que constituye otro de los hitos de la autonomía indígena. Entendía la autonomía indígena como una autonomía territorial, político-administrativa, económica, cultural y jurídica. Le otorgaba estas dimensiones. La reproducción de las instituciones culturales integralmente consideradas permite precisamente, dentro de esa jurisdicción territorial, la posibilidad de desarrollar su ciencia, su tecnología, sus sistemas económicos, su sistema jurídico, sus sistemas políticos, su folclore, su medicina, su religiosidad, su sistemas educativos, su medicina tradicional, etcétera, etcétera. Eso es la autonomía indígena, en consecuencia, una construcción de autogobierno, o un reconocimiento de autogobierno, más que construcción, un reconocimiento de autogobierno dirigido a gestionar la territorialidad indígena y a reproducir sus instituciones culturales propias. ¿Cuáles son los desafíos para la autonomía indígena? Tal vez podríamos señalar cuatro desafíos, haciendo un ejercicio de formulación abstracta, aplicable a los distintos casos, porque en el caso de las autonomías indígenas vamos a tener distintas tipologías de casos, porque nuestro país es muy diverso y los pueblos indígenas son muy diversos entre sí. Entonces, pero hay una, de repente podríamos encontrar una fórmula que haga abstracción de esta tipología de casos y que nos permita agrupar los retos de la autonomía indígena en cuatro elementos fundamentales. Tal vez en un orden lógico. Primero, el control territorial. Segundo, la defensa territorial. Tercero, la identificación de intereses estratégicos. Y cuarto, la proyección estratégica de desarrollo integral. ¿Por qué control territorial? La autonomía indígena es una construcción de poder. Es un empoderamiento político, económico y cultural. Yo decía, en su momento, la reforma agraria, el reconocimiento de tierras comunitarias de origen, el proceso de saneamiento de tierras dirigido a generar mecanismos redistributivos de la propiedad agraria en Bolivia, pero particularmente las tierras colectivas indígenas han representado una proyección de ruptura de monopolio de poder económico. la autonomía indígena es exactamente el complemento perfecto, porque es una ruptura del monopolio de poder político y del poder cultural. El control de la territorialidad puede generar relaciones de explotación económica, exclusión política y opresión cultural, o puede generar otro tipo de relaciones sociales de solidaridad, de equidad, de redistribución, en fin. Si la tierra está controlada en pocas manos, lógicamente va a configurar un sistema de explotación económica, exclusión política y opresión cultural. No parece ser siquiera suficiente el copamiento de la representación política por parte de los pueblos indígenas para neutralizar la exclusión política, sino más bien la conversión, la transformación de la institucionalidad política en función de sus referentes culturales y civilizatorios. Pero eso pasa por, elementalmente, primero, ejercer control de territorio. No se puede proyectar una estructura de empoderamiento económico, político y cultural si no hay control sobre un espacio territorial determinado. Esto parece ser muy elemental. En este caso podemos encontrar diferentes problemas. En algunos casos nos vamos a encontrar con comunidades indígenas dispersas en sus asentamientos, desconectadas entre sí, con débiles estructuras organizativas, incapaces de ejercer un control territorial. Eso va a suceder en algunas regiones de tierras bajas. En otros casos nos vamos a encontrar con pueblos indígenas que no se han asentado suficientemente en un espacio territorial demandado y titulado en algunos casos, por procesos de multiresidencia y multiactividad, ¿no? Que de pronto tienen como desafío la posibilidad de asentarse en enormes territorios, digamos guarayos, pero que no han logrado desplegarse en ese territorio, no lo controlan, y más bien en él operan un conjunto de agentes externos, en muchos casos con actividades ilegales, ¿no? En ese caso no hay control territorial. ¿Cómo se podría ejercer una autonomía indígena en un enorme territorio que, en el cual ni siquiera se han logrado asentar las comunidades indígenas? En el primer caso estábamos hablando de comunidades indígenas dispersas, fragmentadas en distintos espacios territoriales, con débiles vínculos entre sí, entonces no hay un control territorial suficiente, apenas espacios muy localizados de control territorial. En la siguiente figura estaríamos en presencia de un territorio enorme, ¿no es cierto? Monteverde podría ser otro caso. En Monteverde la mayoría de las comunidades indígenas están fuera del territorio, ¿no es cierto? Si no, ni siquiera han logrado ejecutar un plan de asentamiento territorial. Y entonces tenemos un enorme territorio, pero que no está controlado plenamente por las comunidades indígenas. Reconocer autonomía indígena en estos casos, si no hay control territorial efectivo, podría favorecer más bien a agentes externos a los pueblos y comunidades. El segundo elemento, la defensa territorial. Existiendo control territorial, obviamente hay que aplicar un conjunto de mecanismos socioculturales de defensa territorial. Porque el territorio siempre va a estar sujeto a un conjunto de intereses estratégicos que se ciernen sobre el mismo. La defensa territorial es importante porque es una defensa física del territorio. La defensa territorial puede expresarse en un plan de asentamientos humanos de las comunidades indígenas que copan los sitios estratégicos. Les voy a dar un ejemplo muy elemental, muy pedestre. Una forma de copar control territorial, particularmente en el oriente, que es lo que más conozco, es controlar las fuentes de agua. Un agente que controla una fuente de agua expulsa a una comunidad circundante, porque esa comunidad tiene que irse a buscar otro lugar para proveerse de agua. Tal vez esto explica que le hayan puesto un cerco a una laguna en Guarayos. Entonces es tan, el control y la defensa territorial son tan cotidianos, tan prácticos, tan inherentes a la realidad cotidiana de las comunidades, ¿no es cierto?, que pueden expresarse en cosas tan elementales como esta. Entonces, la defensa territorial supone asentamientos, mecanismos de protección, guardabosques, qué sé yo, los mecanismos que pueden diseñar los propios pueblos. Un tercer elemento, la identificación de los intereses estratégicos. Hay un conjunto de intereses estratégicos que se ciernen sobre un territorio, yo les decía. Tal vez inclusive podríamos invertirlo y este podría ser el primer paso, la identificación de los intereses estratégicos. Es decir, en un territorio determinado, ¿qué intereses estratégicos existen sobre el mismo? Podríamos decir intereses. En el occidente del país me imagino que podrían ser intereses mineros, intereses de hidroeléctricas, intereses de sindicatos versus intereses estratégicos de ayllus, ¿no? En el caso del oriente podrían ser madereros, ganaderos, especuladores, de traficantes de tierras, indígenas, campesinos, colonizadores, en fin. La identificación de intereses estratégicos, ¿qué es lo que permite en términos de reto? Básicamente tener un estado de situación de la territorialidad que se pretende controlar y dominar. Vamos a entender que la autonomía es el dominio territorial en sentido amplio, ¿no? Entonces, la identificación de intereses estratégicos debería permitir establecer alianzas estratégicas con algunos actores afines y acuerdos estratégicos con otros actores con los que eventualmente puede haber confrontación de intereses estratégicos. Y todo esto reflejarlo en un plan de desarrollo estratégico, que es un plan de vida, colectiva. De tal manera que la autonomía indígena no solamente se oriente a un ajuste de la institucionalidad del autogobierno en términos que refleje la identidad cultural de un pueblo, de una nación originaria, y que sea acorde a sus estructuras organizativas o civilizatorias, sino que también se oriente fundamentalmente a proyectar en mejores términos la vida colectiva de esas comunidades o pueblos. De tal manera que por la vía del control territorial, la priorización de los intereses estratégicos, se proyecten mejores condiciones materiales y espirituales de vida colectiva. Ahora, obviamente en esta identificación de intereses estratégicos, la autonomía indígena también debería haber las otras autonomías que les rodean y con las cuales podría conjugar esfuerzos y advertir la disputa de espacios. Y también debería identificar los roles del Estado Nacional, de tal manera que la autonomía indígena se enmarque también en una cohabitación solidaria, de coordinación, de complementariedad con otras autonomías, pero también se enmarque y asuma un rol en una proyección integral de país conjuntamente con el Estado Nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor ministro. Hemos terminado con el ciclo de conferencias del Seminario Internacional Bolivia Postconstituyente, Tierra, Territorio y Autonomías Indígenas.